El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
No. Allá atrás están clavando.
Es que sí, están martillando aquí.
Buenas tardes.
No puedo decirles nada. Buenas a todos. No puedo decirles nada.
¿Quién está clavando atrás?
Fíjate que están clavando los vecinos y se oye. Y están clavando duro. De hecho, no están clavando, están dándole mazazos a un muro de piedra. Entonces, de repente van a oír mazazos el día de hoy, queridos radioescuchas y radios. Porque pues están en obra mis vecinos y no puedo hacer gran cosa. No les puedo decir que no den martillazos en su propiedad, ¿no?
Esto sí. Mejor hablemos de temas relevantes. ¿Qué países en el mundo tienen más creadores de contenido en OnlyFans?
OnlyFans, que en su gran mayoría, yo tuve una cuenta de OnlyFans para ver la cuenta de una amiga que ya no la usa, pero sí veo que el contenido es mayoritariamente pues, sexual, ¿no? El de OnlyFans es sexual y hay fetiches y pies y nalgas y cosas. Son así como cuestiones muy específicas. Y hay gente que hace fortunas. Otra amiga, común, de hecho, hace gana una cantidad de dinero en OnlyFans impresionante. No he visto su cuenta, la verdad, pero sí he leído que es una de las creadoras top de contenido más exitosas. Sí.
Tengo entendido que las creadoras top de contenido en OnlyFans en México, no estoy seguro del orden, pero son Celia Lora.
Sí.
Carely Ruiz.
Sí.
Y Janet, ¿cómo se llama? La que daba el clima antes.
La del clima, Janet Arceo. No es García. No. ¿Janet qué?
García.
¿Cómo García.
García. Janet Arceo pasó lo mismo es del que pasado.
Solo tú y yo nos acordamos de Janet.
Pero bueno, estas mujeres la verdad están haciendo una fortuna.
Dinerales.
Y lo están haciendo muy bien. Lo están haciendo muy bien. Yo la verdad es que lo admiro y lo respeto. Pero es sorprendente que México y España, fíjense, dos países además que están hermanados por sus culturas y por su historia, sean los países donde más ha explotado este asunto de la creación de contenido en OnlyFans.
De todo el contenido que hay de curioso. OnlyFans en el planeta, el 42% se hace en Estados Unidos, el 8% en el Reino Unido. En tercer lugar, México, con el 4.35% del contenido de OnlyFans. Y esto es sorprendente por el tamaño de la población en nuestro país,
sí,
¿no? O sea, nos gusta la exhibición, nos gusta el voyerismo.
Nos gusta andar viendo cosas. Pero bueno, ahí lo tienen. ¿Conoces la regla de los 5 segundos?
Ahorita cambiamos a eso.
A ver.
Porque me acaba de llegar una información que tiene bastante que ver. ¿Cuáles son los países que tienen el mayor número de personas que participan en cine porno?
Estados Unidos tiene que ser el primero, ¿no?
No es Estados Unidos.
¿Alemania?
La manera como se mide es, de cada millón de personas, ¿cuántas hacen porno?
Ok, ¿y cuántas hacen porno? De cada millón de personas en el planeta, ¿cuántas hacen porno?
México es de los países que menos actores y actrices porno tienen en el planeta.
Lo entiendo perfectamente.
El más bajo es Corea del Sur, donde solo 0.52, o sea, media persona de cada millón de habitantes
se dedica al porno.
O sea, uno de cada 2 millones.
No, es que allá la cuestión de la presión social es tremenda. O sea, en ese tipo de países como Corea del Sur, que la gente, su imagen y su reputación les es así vital, crucial.
Entonces, un porno igual ya te dice un balazo de por vida y no lo quiere hacer nadie.
Pues sí, o sea, socialmente. Digo, yo creo que en cualquier país, ya hacer pornografía así de plano, escenas sexuales explícitas, pues tienes que tener una personalidad muy especial para hacerlo.
Sí, no estamos hablando de OnlyFans, estamos hablando de porno.
De pornografía, México, no lo califico, pero sin México duda tienes que ser una persona peculiar.
Hasta abajo de la tabla, solamente 0.73 personas de cada millón, o sea, ni siquiera uno de cada millón hace porno. Y luego
nosotros conocemos algunos de esos mexicanos, han venido al programa, hemos hablado con ellos y ellas.
Y ellas también.
Y son personalidades especiales, sin duda, o sea, se necesita ser un tipo de persona muy, y voy a decir sui generis, poco común, para dedicarte a eso. Yo creo que yo no lo haría, o sea, si me pagaran muchísimo dinero, yo creo que yo no lo haría, pero no sé.
Yo definitivamente no lo haría, ¿no?
O sea, te digo, se requiere una personalidad especial. Luego...
O sea, en privado sí, ¿no? Nada más.
Bueno, en privado, claro. En privado lo hacían tus papás y los míos. Si no,
pero
no estaríamos aquí.
Con cámara.
Si hubieran tenido una cámara, la hubieran usado. Pero bueno, ya.
Bueno, pues luego va subiendo. Brasil tiene un poco más que nosotros. Noruega, los países escandinavos ya se empieza a poner más intenso.
Ahí no hay problema, ¿no? Ahí son muy abiertos en ese tipo de situaciones.
En Colombia, 5 personas de cada millón son actores o actrices porno. En Rusia, 7. En Alemania, como bien dijiste, 7.5. 10 de cada millón de canadienses son actores o actrices porno.
Ok.
14 de cada millón de japoneses.
¿A poco así, los Japón? Fíjate, me sorprende de Japón, en donde yo también
hacen
siento...
muchísimo. Hacen muchísimo porno japonés y enfermísimo.
Pero fíjate que me sorprende un poco, o sea, porque también es una sociedad bastante... Bueno, es que es conservadora, pero es rarísima. Tienen la manga esta súper sexosa y luego tienen máquinas que venden calzones disque usados por mujeres muy jóvenes. No sé, están raros.
En Estados Unidos, 27 de cada millón... Sí. De habitantes son actrices o actores porno. Y de ahí entonces toma un brinco salvaje hacia Europa del Este.
Ah, bueno, sí, pues sí.
¡Hungría!
Checas, húngaras, claro. En
Hungría,
fíjate.
85 de cada millón, por cada millón hay 85 actores o actrices porno.
Wow, los húngaros no se andan con cosas. ¿Y luego?
En primer lugar de todos, con 87 individuos de cada millón, se lo lleva la República Checa.
Las checas y las húngaras, pues claro.
Y los checos y los húngaros también. Porque pero no hace distinción de sexo.
No, yo sé, pero digo, o sea, las actrices o checas género. Y húngaras de Triple X son muy famosas. Te podría yo ahorita decir 5 o 6.
No me
sin
digas.
Sin problemas. Che. Sí. Pero, y también, ¿no te acuerdas cuando la industria del tubo en México era muy, pues era bien vista en la Ciudad de México y había
hubo mucha inmigración.
Había muchas personas de esos países trabajando en ello, tanto hombres como mujeres. Había muchas personas de Europa del Este trabajando en este asunto. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué será?
No lo sé.
Hay poca oportunidad laboral en esos países. Es gente guapa.
Pues, o gente que tiene más liberal, ¿no?
Es más liberal ser, también.
Menos religiosa.
Bueno, no sé. Pero imagínate que estás comiendo un pan tostado con mermelada en el table y se te cae al piso.
¿En el table?
No, con la luz no ves bien. ¿La regla de los 5 segundos la seguirías o no? Si pasa menos de 5 segundos la mermelada en el piso del table, ¿te la comes o no?
Es que eso no me parece correcto. La regla de los 5 segundos de levantar algo del piso después de 5 segundos, ajá, no se aplica así totalmente. Si cae con el lado de la mermelada para abajo, se va a la basura.
¿Qué crees que traiga la mermelada si cae en el piso del table?
Toda la basura de los zapatos de toda la gente que está en ese table.
Pelos, polvo.
Pelos y señales.
Un poco de vómito que alguien dejó en la alfombra la noche pasada.
No quiero ni imaginar.
Líquidos corporales varios,
fluidos,
tutti frutti.
Entonces no.
Chicles de las bailarinas.
La verdad es que si cae en un table en el piso, 5 segundos o milisegundos, se va a la basura. Pero
ya
digamos
no.
Que es en mi casa y se me cae en la cocina el pan tostado, pero cae con el lado del pan hacia el piso, si lo
¿te
levanto.
¿Te lo comes? Sí. ¿Sí te lo comes?
Sí, ya me lo
como.
¿Ya
que cayó al piso?
Sí.
¿Yo sabes qué? Que mi perro suelta tanto pelo que ya las cosas que caen al piso en mi casa están destinadas a morir.
Ya.
Porque hay una finísima capa de pelos de perro, porque el maldito perro... Es un perro muy pequeñito, pero suelta muchísimo pelo. Y además es un pelo grueso, así amarillo, gordo, feo.
Pero bueno, vamos
entonces,
a analizar aquí en la
corneta.
Si la regla de los 5 segundos es una leyenda o tiene alguna justificación científica.
Y además les vamos a explicar el verdadero significado de Wi-Fi. ¿Qué quiere decir Wi-Fi?
Wi-Fi.
Vamos a decir
Wi-Fi.
El Wi-Fi, la señal esta, pues de la que dependemos ya muchos para nuestro entretenimiento y para nuestro trabajo, que andamos buscando por todos lados con nuestro teléfono como unas enfermizas criaturas. Es más, yo creo que si vinieran los marcianos dirían, bueno, ¿qué es comida? ¿Necesitan el sustento de la pantallita esa que traen? ¿Qué les pasa? Pues bueno, ahí
sí, somos
vamos a decir que es Wi-Fi.
Dependientes. Y cualquiera que haya lavado ropa en una lavadora a lo largo de su vida sabe que los calcetines desaparecen.
Algunos.
No importa lo que hagas... Siempre se van a perder calcetines y esto ha sido un misterio que ha perturbado a la humanidad desde que existen las lavadoras. ¿Por qué desaparecen los calcetines?
Hay un fenómeno similar para aquellos que toquen guitarra, no me dejarán mentir, y usen plumilla, también desaparecen. Se van, las tienes un segundo y se van, o se quedó ahí, se fue para adentro de la guitarra, se quedó en un cenicero, se fue adentro de uno de los canales de la consola. También, son cosas que desaparecen y los calcetines... Muchas veces ya no tienen hermanos. Yo tengo una gran colección de calcetines sin hermanos. que están ahí junto a la lavadora esperando a que reaparezca su hermano o hermana.
Bueno, pues finalmente un TikToker explica el misterio de por qué desaparecen los calcetines en la lavadora.
Y para los que están buscando trabajo, su primer trabajo, por ejemplo, una joven a la cual la rechazaron en 65 solicitudes de trabajo, descubre un increíble truco para conseguir trabajo, para que te acepten. Después de que 65 puertas se le cerraron en la nariz, ya le entendió al sistema para conseguir trabajo y ahora es muy exitosa. Así que vamos a decir cómo le hizo.
Sí, se los vamos a compartir. Y al parecer los vikingos también tenían cirugías plásticas.
Se hacían larga la cabeza los vikingos, por lo que puedo leer aquí. Se alargaban sus cabezas.
Para ser más precisos, sus cráneos.
Bueno, eso también se hacía en algunas culturas mesoamericanas, ¿no?
En el mundo maya.
Y aplanamiento de cráneos, que les ponen unas tablas a los niños, que no sé si eso le haga bien a un chamaco, pero bueno, pues les aplastaban la cabeza.
El cráneo cuando sus huesitos todavía están flexibles para que tuvieran la apariencia de jaguar.
¿Cómo por qué habrán querido? Pues sí, para darle apariencia de jaguar o de extraterrestre, dicen por ahí. Es que
la belleza es algo subjetivo o de extraterrestre. Pues sí.
¿No te acuerdas de las tribus africanas que les ponían anillos a las mujeres jóvenes y les iban alargando el cuello? Que llega un punto que ya si les quitan los anillos, ya la musculatura del cuello de estar quieta todo el tiempo está atrofiada. Entonces no les pueden quitar los anillos.
Ya no aguantan su propia cabeza.
No podrían mover la cabeza, se lastimarían horriblemente.
A mí lo que me llama la atención de eso es cómo se distorsiona el concepto de belleza. Sí. O cómo se fortalece en ciertos extremos, ¿no? Estos hiperestímulos. ¿Por qué de pronto tener el cuello tan alargado y esos anillos se les hacía tan atractivo que sometían a sus niñas a esas tortugas?
O los pies de flor de loto en algunas culturas asiáticas, que les amarraban los pies con unas cintas apretadísimas desde que eran bebés hasta que les deformaban los pies y les quedaban unos pies así puntiagudos. No podían caminar, pero era así como el estándar de belleza, ¿no? Entonces era pues, prácticamente mutilar una... Bueno, no mutilar, porque eso presupone quitar partes, pero sí deformar. A una persona hasta dejarla sin caminar nomás por un estándar de belleza. Una cosa rara, sin duda.
Pues sí, los vikingos ya hacían cirugías plásticas. Tu perro que amas, yo, mi querido Goyito, que ya está viejo, pero lo quiero con toda el alma. Es como su dueño, así más o menos igual de viejo. ¿Sería mi perro Goyo capaz de, en una situación... comerme a mí, deglutirme, acabar con mi carne?
Les vamos a decir, fíjate que les va a sorprender la respuesta. ¿Alguna vez has visto al Goyo y te han dado ganas de comértelo?
Nunca. Besos, nada más a besos.
Pues sí, la verdad es que en nuestras culturas occidentales los perritos se consideran mascotas, pero en muchas otras culturas, bueno, perdón, pero el xoloescuincle se comía en territorio que ahora es México. Se comía, se consumía la carne de perro, del perro solo. Y era una cuestión pues, que así era. Entonces son cuestiones culturales. Porque un cerdo es igual de inteligente que tu perrito.
Incluso más.
Pero ¿qué tal tus carnitas?
Es que mi perro no es muy listo. Pero bueno.
No.
Mi estimado Estaca, entonces, ¿crees que el cholo te comería a ti?
Sí, sin duda.
Dada la... O sea, en una emergencia...
Pero sin duda. Sin duda.
Sí, yo también creo que es un animal y su instinto de supervivencia...
Y en algún momento... Ahora, también, por ejemplo, han encontrado... hace poquito encontraron a un excursionista en California que se perdió en el bosque meses, como 3 meses, y encontraron a su perrito junto al cuerpo. Meses después...
¿Los dos se murieron?
El cuerpo. No, el perrito estaba vivo. Pero les vamos a compartir también el top 10 del día de hoy que se intitula...
Frases típicas
de una tía. Frases típicas de una tía.
¡Muévete más, sobrino! ¡Muévete más!
No. ¡Que estás lleno de hormigas! ¡Brinca! ¡Para todos lados! Frases típicas. Esa es una tía de cariño, ¿no?
Sí.
Una tía de cariño. Sí, una cosa ya consanguínea ya estaría muy acá, güey.
Pero esas cosas pasan, ¿eh?
Los tiempos de Dios son perfectos y esto es una diosidencia. ¿Cómo me cae mal la diosidencia, güey? Me cae gordísima.
Sí, a mí también me parece. Pero bueno, la gente con fe tiene pues derecho a decir lo que quiera, ¿no? También.
La gente con fe, ti.
Hoy tengo fe que todo cambiará. Pero bueno, si quieren participar en el Top 10 Frases Típicas de una tía, envíen sus propuestas a través de @lacornetafm. Nosotros ahorita regresamos.
Acércate al periodismo subjetivo
y verás.
¿Qué onda?
Una investigación de fondo
de la corneta.
Reportaje especial.
Reportaje especial.
Reportaje
especial.
¿Quieres ver mis nuevos calcetines?
Es muy bonito cuando uno estrena calcetines y ahora a la gente le da por combinar muy bien los calcetines. ¿No se acuerdan del teacher López Dóriga que presumía los de hoy así?
Todavía lo sigue poniendo en sus redes sociales sus calcetines.
O sea, a la gente ahora
¿A mí qué me importa?
Pues a mí tampoco, pero la gente le pone mucha atención a los calcetines, ahora que además los trajes...
Entre el zapato y el pantalón, está el detalle de distinción.
Don Eli. Sí, esto es un anuncio del pasado, pero el calcetín a mí siempre me ha valido un poco de madres, pero te digo que ahora que me hice unos trajes recientemente, se usan los pantalones un poquito más cortos, entonces si te sientas se te ven los calcetines perfectamente bien, porque el traje no debe de estar aguado de abajo.
No, es parte del outfit completo, correcto, mi estimado Estaca, el calcetín.
Y esto, la verdad es que ha hecho que haya muchísima mayor preocupación por
qué?
Los
¿Con
calcetines.
¿Con qué vas tú al gimnasio? ¿Qué tipo de calcetines usas?
Fíjate que me han criticado mucho en redes sociales porque me pongo unos calcetines negros, que parecen calcetines de vestir. No lo son, pero compré calcetines deportivos y son negros. Entonces se ve raro que por qué no uso
pines. ¿Hasta dónde llegan?
Ah, los míos llegan hasta la rodilla porque son para usar con botines de box. Entonces, son calcetines largos, son calcetas, pues, porque los uso con botines. A veces.
Recuerdo que Eduardo Iniesta dijo que los que usan esos en el gimnasio están anunciándole a los demás que son homosexuales pasivos.
Pues fíjate que no es mi intención. En realidad es para que me quede el botín de box bien. Ahora, si piensan en el gimnasio que soy homosexual pasivo, no lo sé. Habría que preguntarle a mis compañeros de gimnasio.
Ya, sí. La verdad, no me acuerdo si era con los tines o con los calcetines altos o demás, ¿no?
No sé, pero que te reconozcan otros tines está bien, ¿no? O sea, si tú eres un hombre homosexual y que te reconozcan...
Depende de la marca de tines que traigas. ¿No? Si traes tines Pú...
Exacto. Pues, entonces lo más Puma, probable. Dices. Tines Pú. Sí. Ok,
no, bueno. Es la marca Pú, de Winnie the Pooh.
Saludos, tines Pú, a todos los que nos estén oyendo. se les quiere y se les aprecia, lo saben. Pero bueno... Regresando al tema de los calcetines, ahora es apremiante encontrar esos calcetines perdidos, porque a todos se nos pierden los calcetines en la casa. Al parecer desaparecen. Tú metes a la lavadora 6 pares de calcetines y te salen 5 y medio par. O sea, se pierde un calcetín.
Yo tengo en mi cajón de calcetines un apartado en donde están los calcetines sin par, con la esperanza de que algún día aparezca el par.
Pues ahí te vas, he hecho una investigación exhaustiva acerca de qué es lo que pasa con los calcetines. De hecho, hay un Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Yo no lo sabía, pero hay una fecha especial para los calcetines perdidos.
El 9 de mayo.
Así es, 9 de mayo se celebra...
Día Mundial del Calcetín Perdido.
Se honra a los calcetines perdidos en batalla.
Se conmemora.
Es muy frustrante, la verdad. Es muy molesto porque pues, tú compras una bolsa de calcetines, por ejemplo, ¿no? De calcetas deportivas. Y dices, ya tengo 12 pares de calcetines. Y la verdad es que vas perdiendo soldados en el camino, en las batallas, se van quedando. Y una de las explicaciones...
¿Pero qué pasa con ellos? ¿A dónde se van?
Ahí te va. Una de las explicaciones más comunes es que los calcetines tienden a perderse al momento de ser lavados. Se mezclan con mucha otra ropa y al ser pequeños se pegan a otras prendas y simplemente desaparecen. O pueden extraviarse en los trayectos del cesto de ropa sucia a la lavadora y a su vez de la lavadora de vuelta al closet. Y esto se pone aún peor.
Pero también se los come la lavadora, ¿no? De pronto desaparecen.
Ahí te va. No comas calcetines, digo ansias. Ahí te va, güey. El asunto es que muchos de estos calcetines se pierden en el trayecto. O sea, andan por ahí, están atrás de un cajón, detrás de un mueble, se cayeron atrás de la lavadora cuando tenías toda la ropa apilada y se fue uno y el otro no. Entonces, hay que buscar alrededor de la lavadora para ver si están atrás, de un lado, en algún lado del cuarto de lavado.
O en el motor. Segunda,
ahí te va, es que todavía no llegamos a eso. También está involucrado el mecanismo de la lavadora. La otra es cuando hay varias personas que viven en la misma casa. Si tú vives solo, es más fácil que encuentres tus calcetines o es más difícil que se te pierdan, porque es nada más un trayecto de ida y vuelta y solamente se guardan en un lugar. Entonces no hay problema. Hay que buscar en los closets de los demás. Yo, por ejemplo, que comparto mi casa con 3 personas más, mis 2 hijas y mi esposa, hay entonces 3 posibilidades, 3 closets distintos a donde se puede haber ido mi calcetín, a donde podría estar mi calcetín que se fue mezclado con su ropa, se pegó a un vestido, se quedó guardado en una ropa interior. O sea, hay que buscar mi calcetín en todos esos lugares. Entonces, ahí se complica la cosa. Hicieron una fórmula matemática en Inglaterra.
Es increíble.
Para encontrar un güey que se llama, un experto en estadísticas, que se llama Simon Geoff Ellis, Y Simon Moore y Joe Felix desarrollaron una fórmula. Yo no sé leer fórmulas, ¿tú sí? Está muy complicada la fórmula.
No sé qué significan los valores LP por F más C. No, no sé qué quiere decir eso.
No sé bien, yo tampoco. Pero bueno, el asunto es que ha de ser left, right. No, a ver, L, C. No, pues quién sabe. Aquí el asunto es que gracias a esta fórmula concluyeron que en aquel país los británicos pierden en promedio 1.3 calcetines cada mes. O sea, 15 calcetines al año.
No me digas. Pues,
sí.
15 calcetines o 15 pares. No, 15 calcetines.
15 calcetines, ¿no? Lo cual quiere decir que ya no sirve el otro
que
calcetín.
Son 7.5 pares.
Exacto, y ya no tienes esos pares de calcetines. Estás perdiendo dinero y además es muy frustrante. Entonces, también se habló de un experimento que todos podríamos hacer, que es desarmar nuestras lavadoras y descifrar si es que, como decías hace rato, los calcetines se atoraron y se perdieron en la lavadora de alguna manera. Y bueno, existen dos espacios dentro de las lavadoras en donde se pueden ir los calcetines. Y bueno, si usted desarma su lavadora, quita la parte delantera del centro de lavado y encuentra, digamos, el ¿cómo se llama? El barril este que da vueltas, la pieza que da vueltas, y la puede usted sacar, se pueden ir detrás de esa rueda en algunos momentos, quedarse ahí atorados por siempre.
Esto lo hizo un TikToker recientemente y descubrió que todos sus calcetines perdidos estaban dentro de su centro de lavado, ahí en la maquinaria, en
ahí
en
estaban
el motor.
Metidos. Y además falta la secadora, también pueden perderse en la secadora. No solamente la lavadora, sino la secadora podría ser la culpable. Más todo lo que ya les platicamos acerca del trayecto al closet, las caídas accidentales alrededor de la lavadora. Después están las mascotas, que también roban ropa.
Hay formas de las mascotas también. Sí,
roban ropa, sí. Para masticarlas, la rompen. Y además de todo, cuando saben que están haciendo mal, la esconden. Entonces muchos perros y gatos esconden calcetines, los rompen y los van y los guardan en algún lugar donde no los vayas a encontrar, porque saben que hicieron mal, pinches animales.
Pero hay una solución, y es muy sencilla, comprar una de estas bolsitas o redes para meter a la lavadora y echas todos tus calcetines adentro de la bolsita, se lavan. Y lo sacas y ya están, y no desaparece ninguno de ellos.
Los calcetines no es que se vayan a otra dimensión. Ahí están las explicaciones, ya las tienen, ya tienen la información de a dónde podrían irse sus calcetines para que empiecen a tomar precauciones e iniciar las búsquedas de esos calcetines perdidos.
Muy bien, ahora, una regla muy interesante que no sé si ustedes la practican, la pongan en práctica o no. La regla de los 5 segundos, the 5 seconds rule.
Pero también depende de qué tipo de comida, ¿no? Si se te cae, yo no recojo nada del piso, si se fue al piso ya a la basura.
Bueno, pues alguien muy ocioso se puso a hacer una investigación científica acerca de la regla de los 5 segundos para comprender si es verdad o es mentira. Esto fue en una universidad allá en New Jersey, en los Estados Unidos. Y bueno, estas investigaciones incluso fueron televisadas y demás, pero llegaron a las siguientes conclusiones. En realidad, la regla de los 5 segundos no sirve de nada.
¿Eh?
En cuanto toca la superficie en la que cayó, el alimento puede recoger bacterias inmediatamente.
Estoy de acuerdo. Además, imagínense, tú caminas en la calle y vas pisando todo tipo de inmundicias, agua sucia, desechos de perro.
De perro, sí.
De todo tipo de cochinadas. Entonces, no sé, en el piso de una taquería o de un restaurante, o incluso en el piso de tu casa, si es que no te quitas los zapatos como japonés cuando entras, la verdad es que está lleno el piso.
¿Quién sabe
qué puede haber? Sí.
Ahora, lo que dicen los resultados científicos de esta prueba acerca de la regla de los 5 segundos concluyen: el mayor culpable no es el tiempo. Lo más peligroso es la humedad.
Ah.
Los alimentos húmedos, por ejemplo, una sandía, recogen más bacterias que los alimentos más secos como el pan o un caramelo de goma o un totopo.
No, pues un caramelo está pegajosísimo, güey.
Pues aquí dice que todo. Los caramelos de goma, depende, como un gummy bear, ¿no?
Ándale, una gomita, pues, una gomita
esa no tiene tanta bronca. Ahora,
yo gomito si hago eso.
Además de la humedad del alimento, hay otro factor importante que puede volver preocupante este alimento.
Pelos.
Que llevas a la boca o no.
De perro.
Que es la superficie en la que cae.
Pues sí.
Por ejemplo, el acero inoxidable o la losa normal es más peligroso que las alfombras.
¿Ah, sí?
Las superficies alfombradas transmitieron menos bacterias a los alimentos.
¿Cómo puede ser?
Que incluso el acero inoxidable.
¿Pero quién tiene pisos de acero inoxidable? ¿Dónde has visto eso?
En las superficies de cocina.
Ok.
Porque estas, las alfombras absorbieron la solución bacteriana que aplicaron los científicos.
Ok.
Cae. Lo que sí puede levantar son pelos en las alfombras, pero no necesariamente bacterias.
Pelos.
Esto no quiere decir que usted deba de alfombrar su cocina, porque las alfombras también absorben un montón de porquerías.
Alfombrar, nunca he visto una cocina alfombrada, esa es otra. ¿Quién carajos alfombraría una cocina?
Así es. Bueno, pues científicos en Indonesia replicaron los mismos experimentos y llegaron a la conclusión de que no funciona la regla de los 5 segundos. ¿Esto qué quiere decir? Que no es seguro comer alimentos que han caído al suelo, tampoco. Esto depende de la superficie y el tipo de bacterias que pueda acoger o que pueda adherirse a tu alimento. Por ejemplo, si estás en un hospital y se te cae algo, de ninguna manera lo recojas y te
pues
lo comas.
No. Bueno, pues claro que... Es más, yo te voy a decir una cosa. En los hospitales yo trato de pasar el menor tiempo posible en ellos.
Todos,
porque,
todo el mundo.
Es terrible, güey. O sea, ¿quién sabe qué anda volando por ahí, güey?
Así es. Entonces... En los hospitales definitivamente no, te puede dar Clostridium difficile.
Difficile, o difficile.
De esas horribles bacterias o una salmonela mortal. Pero lo que dicen los científicos es que en la mayoría de los casos, comerte una galleta que se cayó al piso con un poco de polvo y bacterias del suelo común de una casa, probablemente sea seguro y no te pase nada. De hecho, afirman que el 99% de las veces no hay ningún peligro. Lo que hay que hacer es trapear seguido los suelos.
Bueno, sí, pero...
Y de preferencia no usar los zapatos en la casa, ¿no?
Es que, fíjate que esa es una cosa curiosa. Acá en Estados Unidos la gente se quita, cuando llegan a tu casa se quitan los zapatos. Yo les he dicho, yo no me los quito, ¿eh? O sea, si no te los quieres quitar no pasa nada. Pero es una costumbre que tiene aquí en Estados Unidos más que ver con el asunto de que hay nieve.
Pues mira, los científicos auguran que la regla de los 5 segundos perdurará, aunque sea falsa, eternamente, porque la gente quiere que sea verdad. Porque la gente... Cuando está por comerse algo rico y se le cae al piso, quiere una excusa socialmente aceptable para tragarse lo que cayó al suelo.
Socialmente aceptable, o sea, aquí se trata de no enfermarte, ¿no?
Y entonces nada más gritar, la regla de los 5 segundos, y te llevas tu galletita a la boca con pelos y bacterias del piso.
Tú imagínate que te estás echando un taco, ahí en la taquería que tanto nos gusta, que está por tu casa. Ajá. Uno de carnitas, y se te cae un pedazo delicioso de buche. ¿Al piso lo recoges?
No, porque está húmedo y quién sabe qué se le haya pegado.
No, pon tú que es un solazo. Está en la banqueta, o sea, pero imagínate en la calle. Imagínate en esa calle, güey, lo que hay ahí, güey.
No, nada, no jamás.
Bueno, adentro de un restaurante a mí tampoco, no me importa si es el Puyol, si se cae al piso es el piso, güey.
¿En Puyol? No, en Puyol sí te lo
ha de estar limpísimo el piso, pero yo no levanto de... O sea, no importa.
Está delicioso y no es barato.
Joder. Seguro sale Olvera a darte un cucharazo en la nariz, güey. ¡Suelta eso,
cabrón! ¡No te comas eso!
¡Carajo! Si se enoja porque le echa sal a su comida, te va a dejar comer. Cucharazo. ¡Sí! ¡Puh! ¡Suelta eso, cabrón!
Saludos al chef Olvera, que de verdad...
Sin duda.
El mejor mole que he probado en mi vida. Eso es, no, carísimo y todo, pero valió la
pena.
Pero
rico. Pero bueno.
No, Puyol, hay que ir. Una vez en la vida hay que ir a Puyol,
ir.
Por lo menos.
Ya tienen excusa.
Sí, es toda una experiencia.
Y recuerden, cuando les traigan la cuenta, no la volteen a ver. Solo fírmenla.
Y no pidan limón, ni salsita
nada,
verde.
Ni esta, sal.
Porque sale Olvera y les da un cucharazo.
Sí,
en la
sí,
cabeza.
Sí.
A ver, pendejo. Yo que soy chef y que estoy
así
galardonadísimo, sé cómo está más rico. No le des en la torre echándole limón a mi cocción.
¿Me traes salsa Tabasco?
Pero o sea, yo estoy pagando, Olvera, y quiero echarle
salsa
Tabasco. ¡Lárgate a otro restaurante!
¡Fuera de aquí! Te dan una patada 5 estrellas en las nalgas.
Bueno, damas y caballeros, habrá Top Ten el día de hoy aquí en La Corneta, como todos los días, y se va a llamar... Frases típicas de una tía.
¡No recojas eso del suelo, cerdo! Frases típicas de una tía, mande las suyas @ La Corneta FM, esa es la vía gratuita de este programa...
¿Cómo? ¿Por qué llegaste tan noche? Ayer, me tenías con el Jesús en la boca. Bueno, déjense ahí que se les va a caer. Frases de una tía. Y nosotros regresamos en breve. Si quieren participar en el Top Ten, @ La Corneta FM. Volvemos.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Todos hemos escuchado una y mil veces el término viejo verde, viejo cochino.
Viejo rabo verde.
viejo rabo verde, exactamente, que anda buscando jovencitas, mujeres muy, pero muy, muy, muy por debajo de su edad para tener sexo con ellas y de alguna manera chuparles su juventud, ¿no? Ajá. Bueno, pues resulta
su colágeno.
Sí, el colágeno. Eso me da mucha risa que a los muchachitos que andan con mujeres más grandes les dicen los colágenos. Que bueno, ahí, hablando de una mujer madura y un hombre más joven...
Y si se lo chupan, ¿eh?
Sí, bueno, y además de todo responde, porque digo, una mujer madura con un hombre maduro pues tiene que esforzarse bastante, ¿no? Porque ya el hombre, digamos que no tiene la misma respuesta. En cambio, un jovencito, pues ese tiene para darle batería a la señora, o sea, una y otra vez.
¿Qué tiempos aquellos, no?
¿Qué tiempos aquellos? Sí, pues quién fuera, como decía nuestro gran líder,
quién fuera general con la polla de un cadete, tío.
Así es, tío. Así es.
Saludos a Ignacio Reglero.
Correcto, bueno.
Al Nacho Alfa.
Dejando de lado al viejo cochino ese. Digo, a Nacho. Vamos a darles algunas estadísticas muy interesantes acerca de la pornografía.
Güey, los viejos estamos de moda.
No, las viejas.
Las viejas también.
Las viejas están de moda, en realidad. En este año, bueno, el año pasado, hubo un surgimiento, pero bestial, un incremento bestial en las búsquedas de porno que tiene que ver con mujeres mayores. Y cuando hablo de mujeres mayores, estoy hablando de mujeres de 50 años para arriba.
Eso es todo. Es increíble. Pero también los hombres, güey.
Sí, un poco más, o digo un poco menos, pero sí.
Eso en las páginas gays.
Correcto.
Es un hecho que esta categoría se ha vuelto muy, muy popular. No solo la de MILF, que es una cosa muy común. De hecho, es tan común que el otro día me estaban contando un programa que no he tenido la oportunidad de ver, que se llama MILF Manor.
MILF Manor.
En donde juntan a varias MILFs. MILF es, dilo por favor, mi estimado.
Mother, I would like to...
Tener sexo con. Uh-huh. O sea, una mamacita, una mujer ya entrada en años con la que te gustaría... Uh-huh. Eso es una MILF. Así y reúnen a una bola de mujeres cincuentonas en una casa.
Muy bien.
Junto con chavos de 20 años en un reality en donde tienen que... Bueno, la idea es que tengan relaciones y demás. Pero la sorpresa es que los güeyes de 20 que están en la casa son los mismos hijos de la señora.
¡No! ¡No! O sea, por ahí anda tu jefe joya. Y sabes que uno de los otros güeyes que se le va a dar durísimo a tu mamá.
A tu mamá, güey.
Está terrible eso, güey.
Uno
compañeros. No, pues de tus
uno
compañeros.
De tus compañeros le anda queriendo, ya sabes, ¿no? A tu
o sea, jefa. Y tú andas tratando de endilgar también lo tuyo.
A la jefa de
otro
güey.
Y oyes unos gritos y no estás seguro si es tu mamá, güey. Exacto. O sea, eso debe de acabar con la pasión terriblemente.
El fin del mundo se acerca. O sea, no
se oyen
ser.
Unos cabecerazos y unos gritos y bien podría ser tu
¿mamá?
Madre con un hombre de veintitantos años.
Sí. Wow. Que además la va a satisfacer plenamente.
¿A quién se le ocurrió eso? ¡Qué maldita gente!
A una mente enfermísima, güey. Pero es un hecho que están de moda este tipo de... Bueno, estas mujeres ya entradas en años.
Miren, ahí les va, por ejemplo... Está muy bien. Les voy a dar unos porcentajes por aquí. Por ejemplo, en el Reino Unido, específicamente en Inglaterra, la popularidad de la búsqueda de Mature... Subió 751%.
O sea, maduras.
751% ¿neta? Buscaron más a las mujeres maduras en este año. O sea, de alguna manera ha encontrado la industria de la pornografía que las mujeres maduras realmente llaman la atención y gustan. El sexo con mujeres maduras, sobre todo de hombres muy jóvenes con mujeres mayores, es una búsqueda súper popular.
Y no solamente entre hombres cuarentones o cincuentones, también hay enfermos veinteañeros.
Sí, 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 sí.
A los cuales... que les prenden las... No son enfermos, son sabios.
Discúlpame, pero una mujer mayor siempre será pues más experimentada, mucho más tranquila, mucho más segura de sí misma que una mujer joven. Esto es una cuestión que yo la viví cuando tenía 17 años. La primera persona con la que yo estuve, mujer con la que yo estuve, tenía...
En sentido, que conociste en sentido bíblico.
Sí, que me la di, que me refocilé con ella como un cerdo en pocilga, delicioso. Era una mujer de 30 años y yo tenía 17. O sea, sí, no hay duda.
Lo recuerdo, te envidiábamos todos
y,
enormemente.
Y fue muy bonito porque además de todo, el primer acto de
esta
de
mujer
de
hoy
semana,
en día tiene 93 años, ¿no?
O está muerta, no lo sé. Pero si sigues viva, de verdad te recuerdo con cariño. Lo he dicho muchas veces en el programa, no, pero bueno, aquí el asunto
70
es...
70 hoy en día, si sigue en
sí,
este...
Sí, 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 sí. El asunto aquí fue que a la primera de cambios, pues evidentemente terminé en 3 segundos, ¿no? En 2 minutos, era yo un chamaco. Y me dijo, ok, ya estás tranquilo, ahora te voy a enseñar cómo se hace esto. Y me estuve ahí todo el fin de semana, una y otra vez, hasta que me enseñó todos los botones, todos los controles del jueguito.
Bueno, pero esa era una treintona, era una claramente una sí. MILF, ¿no?
Sí.
Pero hay otra categoría que ya se está poniendo más interesante. Perdón, que es la GILF, o sea,
sí.
Abuelita con la que yo quisiera tener sexo.
Grandmother, I'd like to...
Y está Granny Cougar. Cougar le llaman a las mujeres mayores que andan con chamaquitos. Big Beautiful Woman Granny, o sea, una abuelita que además está increíblemente pasada de peso.
Rolliza.
Generosa de carnes.
Sí, 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 una abuelita con sobrepeso. Una abuelota. No, no abuelita, una abuelota. Una abuelota de grasa. No, 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 ya, 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 ya. Perdón.
Es un enfermo, güey.
Sí, pues es que yo he visto estas categorías de porno. Y la verdad es que hay una explicación para ello. Al final de este artículo que le estamos compartiendo, vi una explicación que me parece bastante interesante.
A ver.
Y tiene que ver con la atracción al poder. La atracción a figuras de poder. ¿Y por qué se habla de figuras de poder cuando un hombre muy joven quiere estar con una mujer más grande? Porque estos hombres en su infancia probablemente veían con mucha reverencia a sus madres, que los criaban, los educaban, los castigaban también, les daban el sustento,
pero,
okay, por lo menos
pero
administraban.
La veían con cariño, pero no se la querían dar, ¿no? A su mamá.
No, pero sigue
¿Pero
habiendo...
¿Pero qué tal las amigas de su mamá?
Yo sí me quería dar a algunas amigas de mi mamá.
Y tías, güey, tú estás bien enfermo.
Y tías, pero tías de cariño.
Sí, no hay
bueno, pero tiene que ver con este asunto, ¿no? Del poder. Y también tiene que ver esto para las mujeres que se sienten atraídas por hombres de mayor edad. Que tiene que ver con...
Que a Dios gracias existen.
Sí, no, pero es que no es tu caso. O sea, estamos hablando de mujeres que les gustan los abuelitos. Y tú no eres un abuelito todavía, güey.
Por más que me lo digan ruco. Todos los días en las redes, que sí soy
ya,
hoy
ya
una
está
abuelita,
ruco.
Que sí,
sí, sí
que
pero tampoco
mi Romeo
tu esposa
y su
no
nieta
es una niña.
Y esas cosas.
Por eso, no es una mujer en forma, no es una Exacto. chamaquita. Entonces no exageren, pero no, estamos hablando aquí de mujeres jóvenes 20, de 20 y tantos años que les gustan los hombres de 50 o 60. Y es una cuestión de una figura de poder, una figura de autoridad. Se sienten protegidas de alguna manera, se sienten cobijadas, ¡acogidas! ¿Qué es ya lo que quieren?
Ya me dio curiosidad Ajá. de ver este porno de señoras.
Ay, ¿nunca has visto?
Así, sí, sí he visto, pero nunca ha sido como de mi predilección específicamente buscar.
Fíjate, búscate unas cosas que se llaman anilos. Ahí en tu buscador de porno.
Explícate.
Así, así.
Primero dime cómo se escribe.
A-N-I-L-O-S. Anilos.
Como anillos, pero con una sola L.
Sí, con una sola L.
¿Y eso qué quiere decir? No lo busques.
No, nada más es un tipo de videos que hacen con señoras grandes. Ah.
¿Señoras grandes con señores grandes o señoras grandes con jovencitos?
Casi siempre es con jovencitos. Es que los señores grandes no son muy bonitos de ver. Yo creo que no los incluyen tanto en el porno porque ya se ven medio feos.
Pero también es muy popular el porno de señores viejos con jovencitas.
No, ese no es tan popular.
¿No es tan popular?
No, o sea, ese no sale aquí en las... No, pues es que ¿quién quiere ver eso? O sea, los señores viejos a lo mejor.
Bueno, nada más hagan lo que hagan en sus búsquedas de internet. Por uh-huh. ningún motivo.
No vayan nunca.
Jamás busquen Lemon Party con Y nunca. Al final. Lemon como limón, party como fiesta.
Se los estamos
fiesta,
diciendo en serio, ¿eh?
No,
o sea, no crean.
Se van a arrepentir si lo hacen. Sí.
No crean que queremos que vayan y lo busquen para que seas Ken. O sea, no crean eso nunca. De veras no lo busquen.
Yo no veo esa cochinada.
¿Eh? ¿Qué?
Yo no veo esa cochinada.
Ah, ya. Esa es la señora. ¿Le gusta el porno de viejitas?
Yo no veo esa cochinada.
Cochinada. Era la señora que no ve el box, que porque no le gusta que no hay sangre y no los matan.
Se hacen pendejos.
Sí, sí. ¿Qué hacemos en nuestro trabajo, señora?
Se hacen pendejos.
Esas sí son chopitas, si no.
Durante las vacaciones, señora.
Se hacen pendejos.
Ya entendimos.
Y cuando
ya,
se por... quejan de que les dejamos programas grabados, ¿cómo nos hacemos?
Se hacen pendejos.
Y con la edad, los locutores, ¿qué
ya,
se hacen?
¡Ya!
Se hacen pendejos.
Jeez, ¡siente! No hay duda.
Hasta ahí llegamos. Bueno, sí, seguiremos haciéndonos eso. Pero bueno.
¿Y las queremos... autoridades en México?
Se hacen pendejos.
Ok.
Todos en el país hacemos lo mismo.
Un poquito, sí.
Damas y caballeros, ya cambiando totalmente de tema, dejando el sexo geriátrico de lado. Volveremos a él en algún momento,
es una lástima,
estoy seguro.
¿Eh?
La gerontofilia.
Está bien.
Es que hay gente a la que le excita a la gente mayor. Así, pues bueno, vieja, vieja.
Perdón, habemos.
Adiós, gracias.
Habemos. ¿Así? Sí, claro.
Bueno, no, espérate, es que para que sea muy mayor que tú así por mucho, ya estamos hablando del asilo.
Ajá, una igual mujer que, de igual 65, 70, pues qué.
Sí, ¿no? Sin problema.
Pues claro, bueno, yo conozco unas señoras de ciertas edades que están enteritas, pero enteritas.
O sea que tienes un rango muy amplio, de 70 sería tu tope.
Cuando estamos hablando del viejo, es que depende de la persona, o sea, habrá alguna de, no sé, o sea.
Puede haber de 75, 80.
Sí, o sea, si me presenta, Michelle Pfeiffer debe de tener 70 y qué, Jodie Foster.
Ana Berta Lepe.
Está fácil. Lin May, venga.
¿Sí, en serio te dabas a Lin May?
Ay, tú te dabas a Shanique, güey. Bueno, te la darías. No te la dabas, porque no es cierto, nunca ha sucedido, por más que a ella le pese, o a ti.
No. Mi relación con Shanique Berman es puramente platónica.
Ella sabe cuánto te pesa, ¿no? El no haber tenido nada que ver con ella nunca.
Ella está casada hace muchos años y yo también, ya dejémoslo.
Sí, le huelen los calzones a su marido.
Le huelen los calzones.
Tú deberías de hacer lo mismo.
Olerle los calzones, a su marido.
Sí, claro, exacto. Precisamente. Sin duda.
Güey, qué gran idea. Me muero de ganas. Pocas qué cosas bárbaro. Se me antojan menos. Okay, pero bueno, ya, dejando en paz el sexo geriátrico, que es una bendición, a Dios gracias existe, y a ustedes les dará mucha risa, pero ustedes, en el mejor de los casos, si todo va bien, van a llegar a viejos, y les va a encantar que exista este gusto por la gente más centrada en años.
Correcto.
Y además los años sí te dan experiencia, ¿no?
Sin duda, y te dan también la sabiduría para decir, de una buena vez, porque me estoy muriendo, o sea. Nunca voy a volver a hacer esto. Vamos a hacerlo.
Haciendo
hoy.
Estás incitando a la gente a que.
Sí.
Allá en Pensilvania, una pareja está muy molesta con su perro. Con su perro porque bonito
esto es
animal.
Terrible, güey. Esto es terrible.
Que no tiene la culpa de nada.
No.
Más bien es culpa de los dueños, que son unos sopencos.
Pero dejaron, fíjense ustedes qué terror, qué horror.
Dejaron al alcance del animalito $4,000.
$4,000 en efectivo, $4,000 en billetes de 100 que iban a utilizar para pagar, al parecer, un enganche de un departamento, no sé, de alguna compra, y el perro se comió $4,000 en efectivo. Ahora, el perro no los rompió y los dejó tirados, se los comió.
Se los comió,
se los deglutió.
Tragó. ¿Cómo sabemos esto? Porque hay video de la pareja, horas después, expulgando las heces del perro para tratar de recuperar los billetes que estuvieran más o menos completos.
Y recuperaron buena parte del dinero en efectivo, sí. Tuvieron que, pues de alguna manera, reconstruir estos billetes masticados por el perro, comidos por el animalito, y lavarlos y después pegarlos.
Así
pues
es.
Sí, ¿no? $4,000 sí lo sacas de la caca. O sea,
sí, le entras, ni modo, lo expulgas. Resulta que $1,500 nada más medio los rompió, no se los tragó. Ajá. Pero $2,000 fueron digeridos después de la ingesta y salieron ahí envueltos pues en el producto del perro. De manera que, sí.
¡Caca! Sí. Y adentro de las heces de este perro encontraron los restos de estos billetes, claro, cubiertos de
caca.
Pero se pudieron recuperar.
Sí, les quitaron la
caca.
Los sacaron de la
caca.
Olían un poco a
caca.
Pero seguían valiendo. O sea, está bien, ¿no?
Dios, qué feo, qué grotesco, qué desagradable.
Este programa está hecho de
caca.
Es.
La corneta. Más que un informativo.
La corneta.
Bueno, pues aquí está mi tía Pepa. Hola, Pepa.
Y mi tía Lala. Las tías. Pero las tías en México creo que pueden ser tías real. O sea, de verdad, que sean hermanas de tu mamá. O puede haber las miles y cientos de tías de cariño que tienen todos los niños de México. Pero bueno, las tías, ahora en la época moderna de redes sociales, se han distinguido, sobre todo las de mayor edad, por ser las tías que mandan piolines.
Pilines.
Yo ahí sí, para que veas, no tengo yo tías que manden piolines. Es como,
no, yo sí. ¿Qué envidia me das?
¿Tías que mandan piolines?
Sí, y un buen.
Puta,
y los
horror.
Chats familiares están llenos de mensajes buena onda. Digo, les agradezco a las tías que tiran buen pedo, ¿no? Pero, pero híjole, ya, de veras, tía, más piolines, más frases motivacionales, más alabanzas al señor.
le dio por hacer eso, ¿no? De estar mandando mensajes religiosos y positivos y buena ondita en redes sociales, que ya nos acostumbramos todos a ser más utilitarios, por ejemplo, con nuestro WhatsApp, o sea, ahí me llegan cosas de trabajo, de cuestiones, o sea, pero no pinche piolinas.
Ya, ya te habrás acostumbrado tú, güey, pero las tías no, nomás no les llegó el
no dejan de hacerlo.
El upgrade o el update. Pero bueno, hay tías que la verdad han sido invaluables en mi vida.
Y por eso el top 10 del día de hoy se intitula...
Frases típicas de una tía.
Una tía, sí, frases típicas de una tía. Bueno, está...
Déjate ahí, mijito, que se te va a caer.
¿Y para cuándo la novia? ¡Cállase, cállese!
Y para... Ya que tienes... ¿Y para cuándo la boda? Y ya que te casas. ¿Y para cuándo el bebé? Y ya que tienes el bebé. ¿Y para cuándo la parejita? ¡Ya, chingada tía, por favor!
Bueno, si tu tía tiene cierta edad, pues le puedes decir, güey, ¿y tú para cuándo el funeral o qué?
No, 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 pues no seas así. ¿Para cuándo las coronas, tía?
¿Y para cuándo las coronas de flores, tía? Pero bueno. ¡Error! Vamos entonces a la número... Frases típicas de una tía.
¡Qué bárbara! ¡Estás guapísima! Tu hija. No recuerdo haberla visto tan guapa cuando la conocí, ¿eh?
Es mi novia, tía, y dijiste todo mal el chiste, pero bueno, no importa.
¿Eh? Lo hice cagada.
¡Qué bárbara! ¡Está guapísima tu hija! No recuerdo haberla visto tan guapa cuando la conocí cuando era chiquita. Es mi novia, tía.
Es mi esposa, es Sofía.
De hecho, es mi novio. Se llama Carlos.
Ay, lo dice pedazos, soy un asno y un animal. Sí. Bueno, deja ver si me puedo reponer el que sigue, que es el número. Frases típicas de una tía. Ah, caray, sobrino, ¿vas a la guerra?
No, no, tía, ¿por qué no digas esas cosas?
¿Y ese rifle y esas dos granadas?
Tía, ya, en serio, o sea, es la hora del baño, sálgase, por favor, o sea, de veras, hay otro baño abajo en la sala, no tiene que venir aquí cuando me estoy bañando, por favor, tía. Ok, vamos a la que sigue, que es la número 8.
Frases típicas de una tía.
Mi pequeño jamás se drogaría, nunca, nunca.
Ay, no manches, tía, mi primo es el que la vende.
Bueno, pero no la consume, estúpido. Y él sí tiene futuro como negociante, tú no.
Pues diga que me haga precio, se anda manchando.
No la consos, es la me anda la cobrando
la vela de 200 pesos, me la quiera vender en 200, digo en 500. Pues,
marihuano.
Sí, el sobrino, el primo. También tengo primos marihuanos, les mando muchos saludos a todos y cada uno de ellos.
Primo, tu primo el más marihuano de todos, al que le mando un saludo.
No sé de quién hablas, güey.
Un primo marihuano que tienes. Yo también tengo un primo marihuano.
Ya, no hay que embarrar.
Sí, yo también tengo primos personas, marihuanos.
Ya, la familia, déjale, dejémosle en paz. Démosle un descanso, por Dios.
Es que, porque es, hay que hacer un día especial, un programa especial de nuestras familias y balconear a todo lo que sabemos de ellos. Hasta ventilar pero, todo.
Pero cuando estemos seguros de que es el último programa de La Corneta, en ese momento
imagínate. Yo güey, tengo unas, pero preciosas, güey, que compartirles. Pero bueno, a lo mejor lo podemos dejar grabado para cuando ya no estemos aquí.
Eso hay que hacer, güey. Hay que dejar una serie de regalos póstumos. Eso es lo que he estado pensando regalos. Esta última semana. Videos, información, comunicados, fotografías. Un paquete sorpresa, ¿no? Para que una vez muerto, lo abran y así como Gonzalo N. Santos, el político que confesó todos sus crímenes de manera póstuma y lo dejó ahí para la posteridad. Así podríamos dejar un balconeadero horrible de todas las cosas
videos,
que sabemos.
Sí, los que hemos visto, la gente que hemos visto hacer cosas que no debería de haber estado haciendo.
Ajá, cosas que nos constan y que nos llevaremos a la tumba, ¿o no? Porque podríamos dejar esto ahí para sus anales de la historia.
Pero bueno, mientras tanto, para sus anales, ahí les va la número...
7.
Número 7, frases típicas de tu tía. ¡Ay, bienvenida, mijita! ¡Ay, este es nuevo! ¿Ya con otro tan rápido? ¡Tan zorrita que me saliste!
¡Qué bárbaro, mijita! Los cambias como calzones, ¿verdad? ¿Y tú cómo te llamas? Pero mejor ni me digas, porque luego me encariño y a la semana que entra trae otro.
Luego me encariño, güey, como perrito, ¿no?
Así tenía una prima, güey, y me decía mi tía, no, hombre, no te encariñes con el novio, luego lo cambia.
O sea...
Y efectivamente, y así pasaba, y pasaba, y pasaba.
¿Y estaba chida la prima?
Sí, sigue estando.
Sí, estaba chida. Ok, muy bien. Vamos entonces.
Y ya no está soltera, ¿eh? Ya hace muchos años que ya me encariñé.
¿Pero y está chida?
Claro, sí, de las más, ¿eh?
Luego me enseñas unas fotos.
Ya la conoces, vamos a la que sigue, la número...
6.
Número 6, frases típicas de una tía.
me quitas ese centro de mesa y vas a ver la madriza que te pongo, aunque seas mi sobrino, no me importa.
Es mío, me lo voy a llevar.
Con el centro de mesa, no.
¿Centros? ¿Por qué esa mala costumbre de llevarse cosas que no son suyas? ¡No se lleven los centros de mesa!
Güey, tengo una tía que adoro todavía hasta la fecha, pero como vengo del pasado, en los años 70, güey, así que iba yo, tenía, no sé, yo 6, 7 años, iba a las comidas familiares del domingo y mi tía, ¡ay, a ver, Eduardito, ven, 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 ven! ¡Toma, préndeme este cigarro en la estufa, por favor! Y entonces ahí iba yo a los 7 años a la estufa, le prendía su cigarro a la tía, le daba ahí una fumadita y se lo regresaba, güey.
De ver, todo el mundo, o sea, es que
era otra época, güey.
Era el pasado.
Era normal. No, nadie
o sea,
le
no me
bronca.
Quiero, me da flojera levantarme a prender este cigarro, que me lo prenda el niño, le dé unas fumaditas.
Y me lo traiga. Y sí, así era. Y bueno, a mí no me digas que a ti no en las fiestas en tu familia sí. No decían de repente, ay, pues toma un dedito. ¿Quieres meter un dedito en el anís?
No te decía. Sí, no, pero espérate. Yo tenía. Había una casa de unos tíos en donde había una botella de estas de cristal cortado muy bonita, que estaba en un librero y estaba llena de vermouth. Vermouth dulce. Y a mí me gusta mucho el vermouth.
¡Ah, qué rico!
Desde niño. Y entonces iba yo a la botella y pues le daba yo un pegue al vermouth.
Me gustaba mucho el vermouth desde niño.
Desde niño. Y entonces yo le daba, hasta que un día mi tío subió y dijo, ¡ah! Así que has sido tú, Pepito, el que se ha terminado mi vermouth durante todos estos años. Porque me agarró sirviéndome de la botella. Porque si todo el mundo estaba abajo en la comida familiar y yo subía a la biblioteca pues, a darle un pegue al vermouth y la volví a poner ahí, pero iba bajando. Yo sabía que cada día, cada fin de semana o mes que iba yo a la casa de los tíos le daba un baje más a la botella de vermouth. Ya se notaba. O sea, ya no había manera.
¿Cómo no íbamos a ser alcohólicos y drogadictos si nos criaron de esa manera? Güey,
nos daban de
yo
fumar,
tenía una tía que le gustaba mucho el anís. Bueno, todavía la tengo, ahí sigue en la vida, ¿no? Y siempre me decía, mete un dedo aquí en mi anís. Y le metí un dedo al anís a la tía y me lo chupaba.
¿Pero era dulce el anís de la tía o seco? Estaba seco ya el anís de la
tía. Era anís dulce, no era anís seco.
¿Y con moscas o no?
El anís de la tía no tenía moscas.
Bueno, qué bueno.
Moscas, o sea, para quien no lo sepa, es cuando le echan granos de café al anís.
Pues entonces, no tenía moscas.
Contrastar con lo dulce.
El anís de tu tío tenía granitos.
Tenía
granitos. De café. Para decirlo.
No sabes la cantidad de veces que metí el dedo en su anís, ¿eh?
¡Guau, guau! ¡Qué barbaridad! ¡Qué bonito! Y con esa imagen vamos a la número...
¿Cinco?
Número 5, frases típicas de una tía.
Pues si la vaca es tuya, el becerro también, ¿eh?
¡No!
¡La Bendy, la Bendy!
¡Qué horror! La Bendy. Se me hace tan terrible lo de la Bendy. La bendición.
La bendición, pues, ¿qué tiene de terrible?
La Bendy. Pero es como que siento que alguien la dejó ahí. O sea, que alguien no se hizo responsable y conoces a la chica y a la Bendy. Y la Bendy es de alguien más, ¿no? Y dices, me emboleto con la niña y la Bendy, va. ¡Ah, qué horrible! Bueno, vamos a la número...
4.
Frases típicas de una tía. ¡Ay! Después de 17 años sigo teniendo ganas de abortar a tu primo. No lo soporto. ¿Por qué no puede ser más como tú? Tengo ganas de abortarlo a los 25.
Yo era ese primo. O sea, yo era el que... ¿Por qué no podía yo ser como mis primos? O mi hermano, para el caso, ¿no? Pero bueno, nunca se pudo. Ya no se armó. Es demasiado tarde. Y tú también eres ese primo al que le decían... ¿Por qué no puede ser como tu primo?
Pues sí, pero ahora mi primo me la pela. ¡Vamos a la número...
3!
No, los míos no. Les mando saludos respetuosamente a todos ellos. Número 3, frases típicas de una tía. ¡Ay, feliz cumpleaños! Hasta que cumples algo, labregón desobligado, de veras.
Esto está bonito. Fíjate, frase típica de tía. Qué bárbaro, Gabriela! ¡Qué bonito vestido! ¡Cada fiesta que te lo pones me gusta más!
Ahora léete el... Ah, vamos al que sigue. El número...
El que sigue, el número...
2.
Frases típicas de una tía. Tú eres la sobrina y yo la tía, ¿te parece? Adelante. Entonces llega la sobrina a la fiesta, ¿no?
Ya regresé del salón de belleza.
¡Ay! Veo que estaba cerrado.
¡Hija de tu tía! Veo que estaba cerrado. ¡Guau! Ya regresé del salón de belleza. Pues te dejaron más pinza todavía de lo que estabas.
Pues te quedaron a deber con la belleza en el salón, ¿eh?
¡Qué bárbaro! Pues esta tía es un asco. La tía de la que hemos estado hablando durante este top 10 es una vieja horrible. ¡Espantosa!
Sí, sí, hay varias tiendas.
Mira, hay otras tiendas más buena onda que te dicen, mira, sobrino, tú niega que fuiste a la fiesta, aunque te encuentren el calzón lleno de confeti.
Eso es lo que te recomiendo. Y es
tú
más,
no fuiste
pásame
a la fiesta.
Otro whisky. Pásame otro whiskito. Yo tenía una tía a quien tú gozaste mucho, que ya
me sí, sirves Hany,
un poquito de tequilita. No, 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 pero un chorrito nada más. Bueno, otro. Bueno, un poquito más. Se acababa bajando media botella, pero la cosa es que nunca veía su vaso lleno.
Y nada qué más anécdotas, qué chistes traguitos. Se aventaba.
Sí, qué
diversión con tu tía la Hany, qué bárbaro.
Era diversión garantizada. Y cómo bebía, güey, o sea, de verdad.
Y cantaba y hacía show. Y era una maravilla.
Hacía sus desmadritos.
Y también cuando en esa época que éramos adolescentes fumábamos, ella era la que nos proveía, ¿no? En las emergencias.
Sí. Ya no tendrás un cigarrito, tía. Bueno, pero me lo echo aquí con ustedes, muchachos. Bueno,
adelante, bienvenida, señora. La señora tenía como, no sé, 70 y nosotros 18, ya estaba en la
fumando
fiesta
con nosotros. Bueno, saludos, donde sea que te encuentres. Vamos a la que sigue, que es la número...
uno.
Es terrible, es una cosa ofensiva.
Es muy bonito. Soy el niño.
Vas.
¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, papá, 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 papá,
ya, niño, niño, cállate ya. No va a voltear nunca, él no es tu papá.
¡Qué tu madre, tía!
Ay, mijito, si supieras que al que le dices tío es más que un tío.
Es tu padre. Al que, si supieras, además, que la tía guarda la información y no le dice a nadie. Está bien, la discreción de la tía. Pero yo, cuando hacemos esa voz de la tía, me la imagino de veras ya con sus dos tequilas encima y acá, guardando información terrible de todos los presentes a la fiesta, en la fiesta familiar. Bueno, pues ahí tienen a las tías. Tías, ya no manden piolines, de verdad, no es necesario, nadie los quiere ver, no me gustan, no me gustan las frases que traen. No quiero aprender nada de un pinche pájaro cabezón de caricatura, ¿ok? Ya no los manden.
Pero los piolines, no, pues déjalas, las tías son felices haciendo esas cosas. Bueno, que te manden pilines.
No, eso es que te los manden a ti. Me imagino que desde algún lugar te seguirá. Alguien se encargará de mandarte más penes, ya que no está Verónica para hacerlo. Por favor, mándenle a Eduardo Videgaray. En memoria, ¿ok?
¿Qué masacre se dedicó a hacer en mi WhatsApp durante años, ¿eh?
Bueno, ahí tienen. Esto fue la corneta del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención a la presente. Pero bueno, ahí está la corneta extendida. Si quieren más, ya saben dónde buscarla. El estreno está en Amazon Music. Y bueno,
la aplicación es gratis.
El lugar donde usted consuma podcast, sí, es gratis, en efecto. Así que descargue usted la corneta extendida. Ya no sé cuál tenemos ahorita al aire nuevo. No sabemos, ¿va? Me siento muy orgulloso de seguir aquí en el planeta. No sé si orgulloso, pero contento. Y ojalá y así sea durante algunos años más. Y gracias a todos ustedes por su preferencia, por esta porquería de programa que sigue al aire, no entiendo por qué. Pero
tampoco,
sigue.
No me lo explico.
Y les agradecemos de verdad que lo que consuman esta mugre. Y bueno, consúmanlo, amores. Y nos vemos después. Que les vaya bien, gorditos y gorditas. Y bueno, ahora sí.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.